sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido.
Según un estudio reciente de la Asociación Española de Comprensión Lectora, los padres y profesores consideran que leer es importante en la vida. Sin embargo, esta percepción no se ve impulsada por la administración, escuelas y familias que no compran libros ni acompañan a sus hijos a las bibliotecas. Aprendiendo a ser padres y madres, lo vamos a dedicar hoy a hablar sobre cómo pueden los padres estimular el interés de sus hijos por la lectura. Pura Loy, profesora de secundaria, nos tiene preparada una entrevista.
La vida es bella, ya verás, cómo a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos.
Buenas tardes, amigos de Radio Clara. Iniciamos con este programa una nueva temporada del espacio Aprendiendo a ser padres y madres. Hoy vamos a ocuparnos de la importancia de la lectura y de cómo pueden los padres y madres estimular el interés de sus hijos por dicha lectura. Convencidos de que leer puede ayudarles a ser mejores personas, a ser más cultos, a ser más libres, a comprender mejor la realidad, tanto la pasada como la presente, y a gozar y a disfrutar con los libros. Nos acompaña, como en ediciones anteriores, Ismael Díez, psicólogo orientador del ISERPIS de Valencia y miembro del Departamento de Psicología de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Ismael. Gracias por estar de nuevo en el programa.
Hola, buenas tardes y encantado de estar de nuevo con vosotros y con todos los oyentes.
Yo empezaría preguntándote por la lectura en la escuela. En la escuela se prescriben obras de lectura en asignaturas como castellano, valenciano e inglés, que forman parte de los currículos. Pero, ¿se ha de leer para aprobar o se ha de leer por el placer de la lectura?
La escuela evidentemente obliga o propone, más bien obliga muchas veces al alumnado a que lea en alguno de los idiomas con los que trabaja, como decías tú. Eso es un trabajo subsidiario. La escuela nunca va a crear la afición por la lectura y en muy pocas ocasiones desarrollará una afición por la lectura real, porque se les pone a los críos para aprobar. Yo no sé si es una condición necesaria que se lo hayan leído para aprobar. Normalmente suelen ser notas complementarias. Si tú sabes más o menos el tema de la asignatura, ya has leído el libro, pero normalmente no se le suele suspender a nadie porque no lea. Siempre es un poquito como imposición y eso tiene un efecto muy limitado sobre las personas.
A veces los jóvenes no tienen interés por la lectura. Y yo creo que aquí los profesores pueden jugar un papel. ¿Cómo pueden los profesores cambiar esa actitud? Es decir, ¿cuál tiene que ser la tarea de un buen profesor para incentivar a los jóvenes por la lectura?
El profesor lo que tiene que hacer es sobre todo motivar. Y motivar cuesta muchísimo. ¿Y cómo se motiva? Pues los profesores tienen que estar muy al día de las lecturas de adolescentes, no dedicarse a leer a lo mejor Patria o los libros que a ellos les puedan interesar, sino tienen que estar leyendo Sara tiene un WhatsApp o títulos que puedan motivar con temas actuales a los adolescentes. Es muy complicado, porque normalmente suelen recurrir a libros más o menos clásicos y más o menos tópicos que están bastante distantes del interés de los adolescentes. De todas maneras, el interés por la lectura en la adolescencia posiblemente hemos hecho tarde. Podemos meterle un parche en algunos casos y en algún caso espectacular desarrollarlo. El interés por la lectura tiene que haberse desarrollado antes. Por lo tanto, el papel de la familia y el papel de la escuela, subsidiariamente digo siempre, tendríamos que situarlo bastante antes de la adolescencia. La adolescencia es difícil que nazca si no se ha puesto alguna semilla en una tierra abonada antes.
Aparte de la lectura en la escuela y del papel de los profesores, las bibliotecas escolares también puede que jueguen un papel importante en la formación del alumno, es decir, el préstamo de libros, el lugar de lectura. ¿Tú crees que disponen los centros escolares de bibliotecas? Y si el estatus académico y el funcionamiento real de las bibliotecas es el adecuado?
Los centros escolares yo creo que todos disponen de bibliotecas. Luego el país es muy amplio y muy variopinto y las circunstancias pueden ser muy diversas, pero en general yo creo que todos los centros escolares, tanto de primaria como de secundaria, tienen bibliotecas. Algunos tienen bibliotecas dentro del aula, otros tienen una biblioteca, digamos, centralizada o común de todo el centro. Lo que suele fallar, por lo menos por mi experiencia y aquí en concreto desde Valencia, no es en el resto de España, el personal de la biblioteca. Muchas veces la biblioteca se deja exclusivamente al profesorado que tiene algunas horas dedicadas a ello, y eso hace que su horario y su acción sea mucho menos intensa, aunque últimamente ya están empezando a contratarse personal específico de bibliotecas para dinamizarlas.
Existen diferentes tipos de literatura, novelas realistas, novelas de aventuras, existe el género poético, existen las obras clásicas, que yo entiendo que son muy importantes, obras también específicamente juveniles, como tú comentabas, para intentar esa incentivación, cómics, en fin, hay muchas variedades de literatura. ¿Pero tú entiendes que hay alguna que sea especialmente adecuada para los jóvenes, o crees que todas aportan componentes educativos que puedan ser de interés?
En principio todas pueden ser buenas, hasta el Pumbi y el Tebeo era bueno para la lectura. Si nos ponemos a elegir cuáles serían las mejores, que eso es difícil, las novelas o las obras para los chavales adolescentes tienen que tener muchísima acción. Ellos son un montón de hormonas en efervescencia, y igual que activan todo su cuerpo, pues necesitan cosas que sean activas. Entonces han de ser novelas, huir de la reflexión demasiado lenta o pausada, el ensayo, o expresada con términos que son muy lejanos a ellos, como podría ser a lo mejor la poesía o la lírica, y ir a novelas de acción con intriga, que son las que más les suelen llamar la atención y los que más suelen capturar a los adolescentes.
¿Y de los clásicos qué me dices?
Los clásicos serían el segundo escalón. Cuando uno ya tiene el placer, llega al clásico. El clásico puesto de primera, si tú le dices a un chaval que se lea, yo que sé, a Lope de Vega o a Shakespeare en versión original, posiblemente no va a gustarle. Al clásico se llega cuando ya estás dentro de la lectura, o cuando los contenidos que estás trabajando en alguna asignatura pues te llevan a él, pero eso suele darse ya a nivel de la postobligatoria, en bachiller o en algún ciclo de este tipo.
Pero también hay adaptaciones de los clásicos para alumnos muy jóvenes, que pueden incentivar la lectura y pueden acercarles a esos autores que luego, como tú bien dices, en su momento, cuando tenga la madurez suficiente, podrán disfrutar y podrán gozar. Es decir, ¿tú recomendarías esas adaptaciones de los clásicos, por ejemplo, versiones adecuadas para estudiantes como El Quijote, incluso en dibujos animados o en cómic, y de otros autores también clásicos? ¿Cómo ves tú esto?
Las versiones adaptadas están muy bien. De hecho, por ejemplo, aquí donde trabajo yo, ahora se han leído una adaptación muy pequeñita y muy dinámica de La Odisea, un libro que se llama La Vuelta a Ítaca, de la editorial Amagrana. Y entonces eso está muy bien. Lo que pasa es que aunque los clásicos traten, digamos, los temas y los conflictos que son iguales ahora que en la época en que se escribieron, la forma y el aspecto que tiene ese conflicto les atrae mucho menos. Prefieren la lectura que analiza o que desmenuza, desentraña los problemas en términos más actuales y en un decorado, por decirlo de una forma, más actual que el clásico. El clásico les cuesta. Ahora, si está adaptado, evidentemente entra con mucha más facilidad por las formas. Pero de todas maneras, yo siempre lo dejaría en la recámara.
Ahora vamos a pasar ya al papel de los padres y el papel de las familias en la estimulación de sus hijos por la lectura. ¿Tú crees que de padres lectores salen hijos lectores?
Indiscutiblemente. Lo raro es que de padres no lectores salgan hijos lectores. Comentábamos antes que el papel de la familia en el tema de la lectura era muy importante antes de la adolescencia. Ahora se habla incluso, hay una señora que le llaman Teberowski, que trabaja en la Universidad de Barcelona, que habla de las prácticas ilustradas de las familias como determinantes de la afición a la lectura. Y prácticas ilustradas es que los niños vean que sus padres hacen una lista de la compra, que sus padres valoran el escrito, que sus padres comentan un libro, que sus padres leen las instrucciones del paquete de Crispies en compañía de sus hijos. Todo eso es lo que incita. Si ellos ven leer, leerán. Si ellos no ven leer, no leerán. Te cuento una anécdota que me ocurrió el otro día en un gran almacén aquí en Valencia. Estaba yo en la sección de librería, era previo a los días de Navidad. Pasaron dos señoras jóvenes y una señora le dijo a la otra: uy, ¿pero qué hay gente que regala libros? Si te encuentras en un medio familiar así, me dirás cómo va a salir una afición a la lectura. Es difícil. Y más en un mundo en el que domina la cuestión visual, la imagen y los videojuegos y la tecnología. La lectura está en un segundo lugar hoy en las aficiones y en las diversiones.
¿Cómo habría que incentivar a los padres sobre la necesidad de regalar libros para que los hijos se familiaricen, que tengan, dispongan en las casas de una pequeña biblioteca? ¿Cómo?
Nosotros en las charlas con padres o en los talleres con padres siempre se aconseja que el libro esté presente en los momentos de diversión. Que los niños vean que el libro no es algo que me obliga a la profesora de cuarto o la profesora de tercero, sino que es algo con lo que hay gente que disfruta. Y que vean que se disfruta y que los padres lo comenten. Y por lo tanto el libro debe ir ligado siempre a la época de regalos. Cumpleaños, Navidad, Reyes, estas cosas, siempre un libro. Hay libros de 2000 maneras, desde libros troquelados, hay libros divertidísimos. El chaval le hará más o menos caso, pero está ahí presente como el mensaje de esto te va a servir de diversión también, junto con los otros juguetes o regalos que recibas. Eso siempre.
¿Tú crees que una persona, como hay adaptaciones de obras literarias al cine, debe leer primero la obra y luego ver el cine como complemento? ¿Qué relación hay entre la literatura y el cine?
La literatura y el cine vienen a ser lo mismo, una moneda con dos caras. Al fin y al cabo cuentan los dos una historia, narran una historia, solo que en un caso la lees y en otro caso la contemplas. Como decía antes, hoy domina la imagen. Si un chaval ve la película ya no lee el libro. Por lo tanto, si queremos trabajar los dos géneros, primero la lectura y luego el cine. Pero es porque el cine, por muy bueno que sea el guión, por muy bueno que adapte, y eso nos ha ocurrido a casi todos, si has leído una novela y luego la has visto en cine, siempre parece que a la película le falten cosas, porque evidentemente una película no puede recoger todo lo que puede tener un libro. Entonces siempre primero lectura y luego cine como complementario.
El teatro está pensado para ser representado, pero también se lee. Estoy pensando en Mallinckrodt, que con la simple lectura tienes una imagen de las obras, por ejemplo Luces de Bohemia. Pero en principio el teatro está pensado para ser representado. ¿Cómo lo ves tú, ese vínculo entre lectura teatral y representación teatral?
Exacto, tú lo has dicho, el teatro es para representarse y para verlo. Excepcionalmente en algunos autores, y además has nombrado quizás al mejor, como Mallinckrodt, pues puede ser que leyendo se te convierta casi como si fuese una novela y te lo imaginas. Pero normalmente el teatro es para representarlo. Yo no recomendaría lectura de teatro. A lo mejor sí que se pueden hacer lecturas teatralizadas, que sería otro aspecto de promoción de la afición a la lectura y al mismo tiempo al teatro, que también sería muy bien, porque el cine se va comiendo el terreno del teatro, que es totalmente diferente al cine y se lo va merendando poco a poco.
Para terminar, influencia de las nuevas tecnologías en la lectura.
Las nuevas tecnologías es una realidad que está ahí y que la tenemos que aceptar, no se puede ir contra ellas. Y lo que hay que hacer es promocionar la lectura a pesar de, y digo a pesar, de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías no se pueden evitar, han entrado en la vida, han venido para quedarse, los chavales son casi dependientes de ellas, pero eso lo tenemos que hacer compatible con la lectura. Y ese es un duro trabajo en los centros de enseñanza y en las familias. Que vean compatibilizar el uso del WhatsApp, el YouTube, lo que ellos utilicen, con el placer por leer un libro, una novelita o lo que estén en ese momento.
Muchas gracias a Ismael por acompañarnos otra vez.
Buenas tardes y ya sabéis que cuando queráis, un placer estar con vosotros.
Ismael Díez, psicólogo orientador del Serpis de Valencia y miembro del Departamento de Psicología de la Universidad de Valencia. Hasta la próxima, buenas tardes.
Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resista, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo.